me puede matar.
Estamos de vuelta.
Estamos de vuelta.
Sí, increíblemente. Sí, sí, sí.
Y hemos cambiado de operador.
Hemos cambiado de operador, sí. Ha llegado el señor del banco. Santander, Santander. Ayala. Sí, sí.
Y no trae plata.
Y no, no.
Está despalcado. Me da pila, Santander.
Estamos en esto que se llama Sin Anestesia Reactivado.
¿Y cómo pueden comunicarse que lo están haciendo fervientemente?
Fervientemente, porque la consigna es...
Sí.
Es polémica. Pueden darle me gusta, obviamente, a la página de Facebook de Sin Anestesia 107.3. Y también a la de FM Cerrillo 107.3, no seamos malos.
Vamos de la mano,
Estamos ahí.
Nació de ella, después nacimos nosotros.
Por supuesto. Y también tenemos un número telefónico al cual pueden comunicarse si ustedes están escuchando.
Al 1222-6483-81.
¿Cómo era?
6483-81.
Sí, sí, todo medio feita la segunda parte, pero bueno. Se entiende. Y si no, rebobinen y reproduzcan.
Si no, no escriban, así es así.
Estamos con el profesor Alejandro de la Rosa. Justamente hablando de los pueblos originarios y este...
El contexto histórico.
El contexto histórico.
Me volvió apasionar la historia, como lo contaba el profe.
Sí, sí. La verdad que así da gusto tener historia, ¿eh? Saludo a Andrea Turco, obviamente, que ha sido nuestra profesora de historia. Muy buena profesora de historia.
Exactamente.
La verdad que en ese momento era como el boom...
Creo que éramos lo único lo que entendíamos que es lo que estaba tratando de explicar.
Pero bueno, sí, era no había muchos que entendían, pero los que entendimos estuvo muy bueno. Resulta que en el tema de los pueblos originarios, ¿no?
Ah, sí, sí.
Y todo
sí.
Lo que hemos venido debatiendo, ¿hay un convenio o no?
Sí, convenio de pueblos indígenas y tribales.
Ajá.
1989.
Acá, Santander. Que tenemos tanto virus.
Le llegó un cliente al pobre.
Claro, claro. Decías, entonces, bien,
convenio... Hay un convenio, el 169, convenio de pueblos indígenas y tribales, 1989. Uh-huh. Que nuestro país adhirió.
Bien.
Y en este convenio habla, tiene bastantes artículos. Y habíamos citado un par. Pero la idea general es que el Estado le debe brindar a estos pueblos. Y respetar su cultura, sus religiones, sus creencias, respetar sus tierras. Y en una parte, en uno de los artículos, habla de que no se los puede desalojar violentamente. Yo le digo, no lo están teniendo en cuenta.
Me parece que se olvidaron que adhirieron.
Además hay leyes que apoyan, que se parece que se ha adherido a este convenio a través de leyes. ¿Qué te las nombré?
Y el convenio fue... reafirmado.
Reafirmado
dos veces después, ¿no?
Dos veces después por nuestro país.
Bien. Y justamente las leyes son las 26.160, me parece que es una de las más importantes, que suspende el desalojo y ordena relevar las tierras de ocupación actual, tradicional, ¿sí? Y públicas de las comunidades indígenas, de los pueblos originarios, estamos hablando, ¿no?
Exactamente.
Bien. Y esta. Este artículo, digamos. Debería de reverse en noviembre de el 2017.
Este año. ¿Vos crees que esto es casualidad?
No sé.
¿Cómo que?
Sí, y las casualidades, viste, que son medios complicados. Se reconocen 32 pueblos originarios de nuestra Argentina.
En nuestro país, sí.
Sí, y 13 lenguas, ¿sí? De pueblos originarios. Todos tienen lenguas igual, ¿no?
Eso es muy malo. Chiste malo.
Pero se habla 13 lenguas, lo cual es bastante importante. Recordemos que por la FM Cerrillo sale
un programa
bilingüe. Abarcas, ¿sí? Y justamente recupera parte de la cultura del Valle de Uco, ya diría. Y justamente es. Trata de ser. El programa bilingüe es español y quichua. Que justamente también en el instituto se dicta un curso, ¿sí? Los sábados, para poder aprender esta lengua. Me parece bastante importante en cuanto a que hace como un tiempo, ¿no? Que me parece a mí que se vienen como no respetando muy bien las leyes. Y ya las hemos nombrado también, la ley de glaciares.
Sí, la ley de aguas.
La ley de aguas.
De arbolado público.
De arbolado público, la multa que le hicieron. Deja de joder, hermano, si cortaste hasta el... Nada dejó. ¿Vos sabés lo que va a hacer la sombra? No va a haber sombra. No va a haber sombra. No, no puede ser.
Bueno. Entre paréntesis, cuando se cortan, se tienen que cortar con cierta lógica. Debe haber un agrónomo ahí.
Debe haber alguien que sabe, ¿no?
No, y, alguien no tenga que tenga una sierra.
Claro, no es el que sabe usar la sierra, es el que sabe de árboles, ¿no?
De árboles.
Y justamente
de plantas, de energía,
podar,
de la vida.
¿Cómo? Exacto, bien. Bueno, más allá de eso, digo, no se están respetando las leyes y creo que esta es una de las leyes olvidadas. Dentro de las tantas que no se están respetando, y de nuevo, no es de ahora, ¿sí? Hace un tiempo atrás. No estoy hablando de estos 2 años. De no, cambiemos de pro, Macri o...
Sí, igual siempre hay que aclarar, no somos K, porque todavía la gente está en el imaginario colectivo de la gente, de la institución, de que somos K.
De que somos K, sí, es extraño, justamente porque si hubo cosa que criticamos mucho fue justamente el gobierno kirchnerista. Y yo creo que lo criticamos mucho porque tuvimos mucho tiempo para criticarlo. No sé si,
la mitad de mi vida fue en gobierno kirchnerista.
Por ejemplo. Pero, sin embargo, obviamente siempre vamos a rescatar lo bueno que se vaya haciendo de cada gobierno, justamente. Y deberían ser las políticas que deberían seguir. Si se hizo bien y estuvo bueno, deberían ser políticas que debieran seguir. Lamentablemente, yo creo que con la entrada de Cambiemos cortaron todo absolutamente, ¿no? Fue como un corte general de un montón de cosas. Y bueno, creo que no tuvieron justamente este pensamiento de decir, bueno, esto que funciona lo dejamos, esto que no lo sacamos.
Creo que el único que no sacaron o que no cortaron fue al de ciencia y tecnología.
Ah, sí. Sí.
Algún
día
lo quisiera conocer al flaquito. ¿Por qué?
¿Por qué quedó?
Porque encima ¿cuál
fue su estrategia?
Encima me viene la Homero entrenando al grupo de rugby o de fútbol americano.
Sí.
Macri, te corto.
Sí.
Tal cual. Me viene eso.
Viene a la mente ese... Y el no, porque era Bart, ¿no es cierto? Porque era el hijo. Y este no sé por qué,
no,
pero...
Ah, no, acá lo reemplazaron. Igual, lo mejor de Macri que ha hecho fue a poner a Bergman como ministro de Ambiente. Y de todo lo que sigue.
Eso es para otro programa completo dedicado a el ministro de Ambiente.
¿Se disfrazará de algún caño, viste, como para avalar la fractura hidráulica?
No sé, no. No tengo idea. De gota de agua.
De
no
gota sé. De agua, viste, ese pobre flaco.
Cuestiones,
bien.
Este...
Bien, entonces, como cerrando un poquito el tema del contexto histórico, que el tema mapuche, también hay leyes que lo avalan, que fueron los convenios que hemos hecho y y se ha adherido a nuestro país. Así que no es que no, sí, hay leyes que se deben respetar
y que no se están respetando
y que
justamente.
No se están respetando.
Bueno, justamente a partir de esta manifestación que se dio, decíamos, hace más de un mes, surge la detención de parte de la Gendarmería Nacional de Santiago Maldonado, un nombre que ha sonado mucho a nivel país y dentro de las escuelas. Una de las consignas que enviamos a nuestra audiencia, no sé si es la audiencia todos los días, en realidad son los que tenemos en la lista de difusión, vamos a hacer claro. Pero una de las consignas del día era justamente si se debe o no se debe hablar de Santiago Maldonado dentro de las escuelas y por qué. Recordemos que justamente el dilema y el caso Maldonado se trata de desaparición forzada, ¿no? Justamente es lo que se alega desde una parte de la población, es que existe una desaparición forzada de parte de la Gendarmería Nacional de Santiago Maldonado. Del otro lado, me parece que se ha colocado todo una masa popular, digamos, un pueblo, una parte del pueblo, que alega que es todo un armado, ¿verdad? Inclusive una de las hipótesis fue que él mismo quiso pasar a la clandestinidad para perjudicar al gobierno de turno, ¿no? Sería esa otra de las hipótesis.
Otro también habla de que se afeitó y se cortó el pelo.
Claro, y entonces es irreconocible.
Exactamente.
Por supuesto. Sí, no, y que viajó y que qué sé yo. Hay muchas. De todas maneras, de a poco se les va soltando la mano a algunos actores del gobierno. Recordemos que Patricia Bullrich aseguró, en realidad, ella como fervientemente respaldó a la Gendarmería Nacional y dijo que no confiaba en la hipótesis de que fuera desaparición forzada. Justamente ese comentario le vale ahora que funcionarios del gobierno provincial, Alfredo Cornejo, pidan la renuncia de Patricia Bullrich a raíz de que fue imparcial y está forzando un veredicto judicial.
Toma mate.
Increíblemente, y que son el... No me voy a acordar ahora, Frente Libre, algo así, una cuestión así. Pero, y estos funcionarios justamente lo que alegan es esto, y además aclaran muy bien en un diario local, que es bastante conocido.
No es en el que salimos nosotros, ¿no?
Sí, es el mismo. Y han dicho que, además ellos nunca fueron, siempre han sido oposición, digamos, ¿no? Que nunca fueron aliados.
No se les notó, pero...
No, bueno, pero yo creo igual que en el imaginario de la comunidad estaba esa idea de que en realidad, porque alguno tenías que elegir, ¿me entendés? Para salir, era Macri o Scioli en ese momento, y alguno tenías que elegir porque si no, no salías. Era así de sencillo. Y creo que también eso fue, y lo entendíamos, me parece, cierta parte de la comunidad entendía que era así. Sabemos que hoy, en realidad, en nuestra provincia, más que el PRO...
es el radicalismo.
Es el radicalismo, exactamente. Y bueno, inclusive hasta se nota en las listas, ¿no? Que no es tan pro.
Como que van abajo.
Este Frente Cambiemos es más radical que pro. Bueno, opinión. Me gustaría primero opinión acerca del tema de Caso Maldonado de nuestro invitado. Abierta y poco direccionada la pregunta, pero...
Bueno. Buenas tardes nuevamente.
Buenas tardes nuevamente.
Me estás haciendo una pregunta, Orlando, que sabes que complica.
Sí, sí.
Pero a su vez es fundamental. Creo que hay que poner paños fríos sobre el asunto, ¿sí? Vos dijiste muy bien que hay dos posiciones, ¿no? ¿Qué pasó con Maldonado? ¿Lo hizo adrede? ¿Esto es una conspiración, sí, contra el gobierno? Sí, por otro lado... realmente fue desaparición forzada de personas, ¿sí? Y yo creo que tenemos que ajustarnos a la ley. La ley es muy sabia en este país. Nosotros pasamos por un proceso, ¿sí?, de no pocos golpes de Estado, ¿sí? Desde la década del 30 que tenemos gobiernos autoritarios, ¿sí? Un poder político, realmente es un poder político, ¿sí? El poder militar, bueno, que en la actualidad, por supuesto, no existe, ¿sí? Luego de la última dictadura militar, 1976 a 1982, hasta la Guerra de Malvinas, creo que fue tan sanguinaria, ¿sí?, esa dictadura, que como sociedad en general, ¿no?, hemos desprestigiado ese tipo de gobierno. Aunque hay ciertos sectores sociales que todavía no...
Es lo que le iba a aclarar.
Bueno,
hemos tenido profes así.
¿Por qué dije esto? ¿No? Porque... Luego de la última dictadura militar, ¿sí?, se tipificó el delito de desaparición forzada de personas. ¿Qué es tipificar? Bueno, incluir penalmente un delito, ¿no? ¿Qué implica el delito de desaparición forzada de personas? Primero, el responsable es el Estado en un posible delito de desaparición forzada de personas.
No puede ser una persona particular,
ni otro. No, porque eso sería grupo. Privación ilegítima de la libertad. Claro, que es otro delito.
Que es otro delito distinto.
Exactamente, bien, la desaparición forzada de personas es del Estado. Ahora, ¿qué implica la desaparición forzada de personas? Primero y principal, o sea, son como tres cuestiones en líneas generales, ¿no? Tiene quizás... algún experto en leyes te lo puede decir mejor, pero en líneas generales, ¿sí?, el delito de desaparición forzada de personas implica la sospecha, y fíjese, no la seguridad, la sospecha de la participación de Fuerzas Armadas del Estado, ¿sí? En segundo lugar, la negación del Estado de esa sospecha. O sea, de la sociedad. O sea, la negación del Estado de esa participación en esa desaparición forzada. ¿Sí? Y en tercer lugar, un Estado que se desentiende de investigar y de decir yo no soy responsable. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir? ¿Sí?
El que cumplieron Estado, paso a paso este plan.
Bueno, es lo que dice la ley. Estamos hablando de qué es la desaparición forzada de personas. ¿Sí? En definitiva, ¿cuál es mi opinión? O sea, para poner paños fríos al asunto. Creo que el Estado, tal como dice la ley, tiene que hacerse responsable en el sentido de defenderse, en el sentido de probar, ¿sí? Legalmente hablando, con pruebas concretas, que no es responsable y la no participación de Gendarmería. O sea, el solo hecho de negar a prima facie la no participación, ya estamos cayendo en el delito. ¿Sí? No hay que negar, o sea, para salir de la tipificación, no, bueno, hay que probar que no es así, pero no solamente negarlo. Y porque sí, no hay porque sí en las leyes. Si uno, el Estado tiene que salir a jurídicamente, ¿sí? Probar que no es responsable. ¿Sí? O sea, el Estado tiene la responsabilidad legal, más allá de responsabilidad moral o respecto de la deuda con la sociedad. ¿Sí? ¿Qué pasó con esta persona? Podremos tener diferentes opiniones sobre la figura de Maldonado, ¿sí? Si es una buena persona, mala persona, eso queda en la conciencia de cada uno. Pero lo cierto acá es que el Estado, ¿sí? Legalmente tiene que salir a probar, ¿sí? Es una obligación legal, de que no es el responsable. O sea, que la ministra de Seguridad de la Nación, a pocos días de haber sucedido el hecho y haberse hecho público, haberse hecho mediático, haya salido a decir Gendarmería no tiene nada que ver, sí creo que fue algo imprudente. Y yo quiero aclarar acá, ¿sí? Que yo no respondo ni al kirchnerismo ni al Frente Cambiemos. ¿Sí? Digo, porque seguramente que hay varios que están pensando ciertas
opiniones. Es que en esta sociedad hay que aclararlo.
Siempre. Esta grieta ha polarizado la situación, ¿no? Entonces yo lo que quiero decir, ¿sí? Es que el Estado tiene que aclarar la situación y no negarla a primera vez, como también pasó, y para que sepan que no es que esté en contra de Cambiemos, con el caso Nisman. En el caso Nisman, también otro personaje político de trascendencia del kirchnerismo salió a decir, se suicidó al día siguiente de la muerte de Nisman. O sea, en una democracia se tiene que respetar la independencia de poderes. Es el principio básico que estableció Montesquieu. ¿Sí? No puedo condicionar, ¿sí? El actuar de la justicia, la investigación.
Exacto.
Entonces, tanto en el caso Nisman como en el caso Maldonado se actuó de la misma manera. Un Estado diciendo, no es así, y condicionando el accionar de la justicia. Porque el peso político que tiene Bullrich, como el peso político que tuvo este personaje del kirchnerismo que dijo se suicidó Nisman, no me digan que condiciona el actuar de la justicia. ¿Por qué? Porque impone el miedo. Impone no accionar de fiscales, de jueces. ¿Sí? O sea, entonces hay que tener prudencia, y más teniendo un cargo público de trascendental importancia como es ser ministro de seguridad.
De un país,
exactamente. Yo creo que se actúa de manera apresurada, ¿sí? Y sin darse cuenta, o por lo menos es lo que creo yo, teniendo buena fe, se está cayendo, fíjense, en la tipificación del que dice la ley, porque justamente dice la negación del Estado. Entonces creo que el Estado, ¿sí? Yo no quiero decir el Estado es el culpable o el Estado no es el culpable, pero bajo mi opinión, porque ustedes me preguntaron en mi opinión, el Estado tiene que salir, ¿sí? A defenderse y a limpiar su nombre, ¿sí? También para generar un clima de paz y de justicia ante la ciudadanía en general y ante el pueblo argentino. Es decir, tiene que salir a probar, ¿sí? Mediante pruebas concretas que Gendarmería no tuvo nada que ver, pero que se respete el proceso judicial. No decir no pasó nada y listo. O desviar la atención diciendo este muchacho se fue, se cortó el pelo, como decían ustedes, se fue a Chile, o desvirtuando la situación que los mapuches son chilenos o son argentinos, creo que eso ya quedó claro al principio del programa. Creo que son cosas que estamos tapando el dedo con el sol.
Exactamente.
Perdón, el sol con el dedo. Sí, sí. Disculpen. O sea, creo que acá lo principal es poner paño frío, y para poner ese paño frío el Estado tiene que salir a probar, ¿sí? De que no tiene nada que ver con el caso de Maldonado. no es la familia de Maldonado la que tiene que salir a probar si Gendarmería se lo llevó o no. Es el Estado quien tiene que salir a probar que no se lo llevó.
Bien.
Al menos eso es lo que dispone, sí, la ley en cuanto a la, a la, al caso típico, ¿sí?, al delito de la desaparición forzada de personas.
Increíble. Yo creo que es una de las pocas cosas que han cumplido al pie de la letra, ¿no? Seguir la tipificación del, del delito, me parece a mí.
Se hunden solos.
Sí.
¿Tendrán algún asesor en leyes o algo por el estilo?
Dentro del, del no Estado. No sé, la verdad, no tengo idea, ¿verdad?
Porque en ambiente tenemos un rabino.
Sí.
Que no es porque sea rabino, sino porque no sabe nada de ambiente.
No, no, claro. Que sea rabino no importa. No, y que importa. Te manda a rezar tampoco. Ahora, podrías accionar de otras maneras también. Sí, justamente me parece que encuentran formas de defraudar a sus votantes y de enfurecer a aquellos a quienes no, quienes no,
no
lo
votaron. Sí.
No, porque lamentablemente.
Es, ¿no?, triste que el mismo Estado se haya metido en una jugarreta. Yo no fui. ¿Quién fue?
Fue TT.
Fue TT.
Pégale, pégale a ella. Sí, totalmente.
¿Cómo? Son el Estado, son los representantes de 40 millones de argentinos. Actúa seriamente.
Y es Estado nacional, nacional, convengamos, ¿no? Ni siquiera es una parte de una provincia o una comuna. Bueno, sí, sí, difícil. Ahora, más allá de todas las teorías, que obviamente en aquellos medios de comunicación masivos que son oficialistas, a full con las teorías de que no es desaparecido, que es todo un armado, y en los que son opositores, obviamente, a full con que es desaparición y son todos unos corruptos y qué sé yo, asesinos, dictadores, ¿no? ¿No?
Sí, todo esto. Sí.
Y que es más, son los que más están instalando la idea de que estaríamos volviendo a cometer ciertas acciones que sucedieron antes de la dictadura del 76, bueno, mucho antes y durante, ¿no? También. Justamente también vuelven a surgir ciertas palabras o ciertas cuestiones despectivas hacia Santiago Maldonado, que yo
es
también...
Es como que yo he reaccionado varias veces en Facebook este tiempo porque muchas personas hablan de el mugriento, el hippie,
sí,
el flojo y
Yo los llamaría a declarar. Porque si le dicen mugriento es porque lo olieron o algo. Entonces, si lo olieron, estuvieron con él, ¿me entendés? Entonces,
sí,
vas y vas a declarar. No, dejate,
¿cómo sabe que es mugriento?
¿Cómo sabe que es mugriento? Hay sí. que...
No, no, y yo escuchaba yo... De las personas que están hablando, ¿saben quién es Maldonado? ¿Saben lo que es una desaparición forzada? ¿Saben lo que tendría que saber hacer el Estado? ¿Por qué...?
Claro.
Seguían de una sola persona. Encima vos lees...
O se alimentan mucho de,
Estos medios oficialistas.
Y vos decís... Solamente.
¿De dónde salió? Cuando la gente habla el hippie mugriento, citame autor.
Claro. Por favor, mínimo.
Decime por qué estás diciendo esto. Nunca hablas de ningún antropólogo. No. El hippie mugriento que gana 33.000 por los CAI. ¿De dónde lo sacaste?
¿De dónde? Seguramente lo dijo el medio oficialista, que obviamente es súper, súper imparcial. A ver, no, me parece que justamente tenemos esto, ¿no? Consumimos, o consume, yo no voy a decir, no me voy a incluir porque la verdad que no consumo ningún tipo de... No, medios masivos, ni oficialistas ni opositores. Creo que acá, tenemos la posta.
Este es el mejor medio que hay.
Los medios más pequeños, justamente aquellos que no tenemos ningún tipo de interés particular.
No nos pagan, básicamente.
Básicamente no nos pagan, más allá de que nos pagaran, digamos, la radio en sí no tiene, como muchas otras, ¿no? Las radios comunitarias, demás radios socioeducativas que han quedado dando vuelta por el país. Justamente no tenemos intereses particulares, simplemente el hecho de informar, informarnos bien, aprender, y tal vez que alguien más del otro lado aprenda. Nosotros siempre también decimos que tampoco vamos a hacer apología en el programa de una cuestión o de otra. Simplemente nos gustaría llamarnos a la reflexión de decir, si solamente leyendo Clarín, por ejemplo, por nombrarte uno de los medios, ¿sí?, podés salir en Facebook y replicar absolutamente todo lo que tiene que ver con Clarín, porque es lo único que consumís, porque es lo único que te gusta, porque es lo único que querés creer también, ¿no? Me parece que consumir un solo medio de comunicación sesga la visión. como en su momento pasaba con 678, ¿no? También un programa bastante polémico, que creo que deja sesgada la visión y la lectura que uno puede realizar al momento de tomar la decisión de ir y escribir en Face.
Bien.
Con todos los errores de ortografía que uno tenga, no importa, pero tomás la decisión de escribir en Face, esta opinión que te formó un solo medio de comunicación o dos o tres oficialistas o opositores.
No, no. Yo me río viendo tantos comentarios diciendo... Encima, yo hice mucho porque el flaco se lo llevaron en una manifestación.
Sí.
Vos y yo hemos estado en varias manifestaciones.
En varias manifestaciones, sí, sí, sí.
Y Sitelio, nos sentamos a discutir porque sale el clásico comentario... Lo digo yo a esto, facho.
Sí.
Por. Yo no soy Maldonado, yo no salgo a cortar las calles. ¿Bajo qué condiciones salimos a cortar las calles?
Exacto.
¿Qué estamos defendiendo y por qué? Entonces, no salgo a cortar las calles. Tampoco salís a decir nada cuando pasa alguna situación de esta. Entonces, ahí me hice enojar mucho y cuando empezó, que el hippie mugriento, que el hippie el otro, que el no labura. Yo tengo muchas facciones. Yo tengo barba. Usaba pelo largo, he salido a cortar calles. Tengo tatuajes. También me van a...
Muchos de estos estereotipos, ¿no?
Del estereotipo, también me van a catalogar como un hippie mugriento.
Sí, y si desapareces no hay búsqueda, porque sos un hippie mugriento, justamente. Y es probable de que seas un anarquista en contra del Estado, ¿me
entendés?
Exactamente,
y que me estén pagando 33 lucas que yo todavía no las cobro. Por favor, yo todavía no las cobro.
Claro, claro, sí. Creo que justamente es esto, ¿no? El Estado, me parece a mí, que tiene que salir a probar su inocencia. La sociedad, o al menos una fracción de la sociedad, lo manda el Estado al banquillo. Donde el Estado tiene que salir a probar su inocencia. Me parece errático el accionar de nuestros ministros, de inclusive el presidente Mauricio Macri, que también apoyó a Gendarmería Nacional.
Y que quede claro que tampoco es un ataque a Gendarmería Nacional.
No, por supuesto. A ver.
Pero en esta situación está comprometido. También Gendarmería Nacional debería...
Preocuparse justamente por... Sí, sí.
Bueno. Sí, porque también se ha salido mucho. Los gendarmes esto, los gendarmes cuidan... La frontera, está bien.
No, sí, es cierto. No estamos negando que sean inútiles o simplemente fuerzas represivas. No estamos diciendo eso, pero no estamos negando la utilidad
en este caso,
y la
actuar,
importancia del
si fue
de
así, se actuó de una manera que no se debe actuar. Exacto. Y si el Estado no está saliendo a decir somos inocentes, tengo por esto, comprobable,
probando que es inocente.
Gendarmería es culpable.
Sí. A los ojos de la sociedad y de la justicia.
Y de la justicia, más que lo más importante, son culpables.
Bien, ahora, esta polarización generó también que ciertos sectores de nuestra sociedad, y más precisamente la escuela, que a nosotros nos compete mucho, vamos a ser profesores, que en la escuela se hablara de Santiago Maldonado. Han aparecido fotografías que en ciertos establecimientos educativos, profesores ponían en... se sacaron una foto con sus estudiantes con el cartel de la cara de Santiago Maldonado puestos en las caras de todos sus estudiantes. Sí, esto no forzadamente, y que quede bien la frase forzadamente. No es que te obligo a ponerte el cartel. No, los chicos sostienen su cartel, sí. Podemos ahora sí discutir cuál fue el manejo para que ellos llegaran a ponerse el cartelito en la cara. Pero bueno, esas son las fotos que salieron. También que... aquel profe que pasaba lista y nombró en la lista Santiago Maldonado, y obviamente estaba ausente, obviamente se refería a este caso, y es así como empieza la reflexión acerca de...
Y empieza la gran discusión de Santiago Maldonado en las escuelas, ¿sí?
¿Sí o no?
¿O sí o no? ¿O decís?
Y pasamos la posta.
Sí, como el profe es profe.
Claro. ¿Qué le parece?
¿Qué le parece? Santiago.
Y tal vez no lo recortemos a este tema. Porque yo creo que el tema en realidad es una problemática que tiene que ver con la política, pero es una problemática también social. Entonces, bueno, a ver la lectura de nuestro invitado acerca de Santiago Maldonado, sí o no en las escuelas.
Que no está tirando las preguntas que le estamos haciendo.
Excelente, excelente. Viene espectacular. Darín, viste que te hace solo en la entrevista. Es una cosa...
Está bien, muchas gracias. Yo creo que todo debe tener un sentido educativo, ¿no? Lo que uno habla en la clase, ¿sí? Tiene que tener un sentido educativo. Si me preguntan a mí si estoy de acuerdo o no, ¿sí? Yo creo que es una pregunta bastante polémica, pero es linda de responder. Me están poniendo contra la espada y la pared.
Sí, un poquito.
Claro.
Jamás.
Ahora entiendo cómo viene la mano.
Entiendo por qué se llama sin anestesia.
Que como profesor de historia doy formación ética ciudadana también en varias escuelas, ¿sí? Siendo sincero, ¿sí? Yo todavía a la fecha no he tocado el tema, ¿sí? Pero por eso, se podría tocar siempre y cuando tenga un sentido educativo y no se politice la situación. O sea, yo creo que socialmente, lamentablemente, se ha politizado la situación. Y como decían ustedes, chicos, Daniel y Ezequiel...
¡Saben mi nombre!
Claro, por supuesto. A lo largo de todo este programa, ¿sí? Si buscas a Maldonado, sos kirchnerista. Si no lo buscas y decís que es un hippie que cobra 33.000 pesos por mes, sos del PRO. ¿Sí? Yo creo que lo que se abre en clase tiene que ser ajeno a estas cuestiones partidarias, políticas y partidarias. Y si tomamos la decisión como docentes de hablar del caso Maldonado, ¿sí? como el ejemplo que ustedes daban recién, tiene que ser con un sentido de llamar a la reflexión, ¿no? Sin tocar cuestiones partidarias, ¿sí? Y siendo claros en el asunto. Si uno como docente decide tocar el tema, que eso yo lo dejo a libre decisión de cada docente, ¿sí? Yo creo que uno tiene que tener conocimiento, ¿sí? Y hablar un poco de estas cuestiones que hablábamos acá, de lo que es, qué es un delito de desaparición forzada de personas, ¿sí? ¿Qué implica el delito? ¿Sí? Y qué debe hacer el Estado. Ahora, ponerse a hablar en clase, si el Estado está cayendo o no en esta tipificación de este delito, y yo creo que eso lo tiene que responder cada alumno cuando su profesor le diga qué es la desaparición forzada de personas. Porque justamente si vos caes, el Estado es malo, es bueno, ahí ya estás politizando la situación. Yo creo que esa es mi opinión. O sea, en formación ética, ¿sí? Yo doy temas como la democracia, ¿sí? Donde yo trato de ver la materia desde un punto de vista teórico-práctico. Es decir, donde la teoría que vemos, Estado, ley, constitución, democracia, ¿sí? Teorías de la democracia, tradición republicana, tradición democrática, tradición anglosajona, por nombrarles algunos temas que uno da en quinto año, por ejemplo, de formación ética, ¿no? Derechos humanos. Verlo en casos concretos, ¿no? Porque así le das un sentido educativo a esa teoría. Este anclaje teórico práctico. Bueno, a ver, analicemos la democracia. Y si vas a tocar el caso Maldonado, para analizar el tema de la democracia, que perfectamente se puede dar, bueno, tenés que dejarle en claro, bueno, la democracia, ¿sí?, se origina justamente o es consecuencia de la protección de los derechos humanos a lo largo, así ha sido la evolución histórica de la democracia. La democracia es fruto de luchas, ¿sí?, del pueblo en diferentes regiones del mundo, en diferentes contextos históricos, por la protección de estos derechos humanos. O sea, Maldonados hay muchos, quiero decir,
obviamente,
a lo largo de la historia del mundo. Y esos derechos humanos fueron conquistados por el pueblo. No fueron un regalo de la autoridad. Los derechos humanos son la garantía jurídica, el límite que el pueblo logró establecer al poder represivo del Estado, a la coerción, al dominio de la fuerza pública. ¿Sí? Entonces, está bueno esto de generar un debate en el aula, pero siempre y cuando a la luz de teoría. De teoría que, por ejemplo, que se puede dar en formación ética ciudadana como yo doy. ¿Sí? Pero nunca politizando la situación, este gobierno el PRO es malo, este gobierno kirchnerista es bueno, jamás. Porque uno, yo creo que como docente le debe respeto a sus alumnos, respeto que implica que cada uno pueda decidir y tener una visión de la realidad independiente, ¿sí? Sin llenar, por así decirlo, como dice el dicho, sin llevar a nadie por la nariz, ¿no? Sí, o sea, porque yo creo que nuestros alumnos como futuros ciudadanos el día de mañana nos pasan factura. Usted, profesor, me dijo esto y me mintió. Y eso yo creo que como docentes es lo peor que nos puede pasar. Como así también lo mejor que nos puede pasar como docentes el día de mañana. Mire, profe, ¿sabe qué? Yo quizás no me acuerde de la teoría de la democracia que usted me enseñó en quinto año de la secundaria. Pero sí me acuerdo de las problemáticas sociales que tocamos en ese momento. Y y de lo valiosas que fueron para comprender mi realidad, ¿no? Y así es de la física, y así es de la química, y de cualquier carrera. Buscarle el sentido a las cosas, ¿no? O sea, más allá de si el chico se acuerda de historia, física, química, que aprenda a ser un ciudadano comprometido con su realidad. Y que el silencio, en definitiva, implica complicidad, ¿sí? Porque como hablábamos al principio de esta entrevista y de este programa, ¿sí? Muchos nos rasgamos las vestiduras al decir dónde está Maldonado. Muchos nos rasgamos las vestiduras al decir, los pueblos mapuche, el pueblo mapuche es sanguinario, tiran palos, piedras, son sanguinarios. Pero ¿cuándo nos planteamos temas más serios que hemos naturalizado, como la pobreza, como la marginación social, ¿sí? Como la explotación laboral? Creo que son temas mucho más cotidianos. Digo, yo no estoy desmereciendo el caso de Maldonado, ni mucho menos. Hay que tomarle la importancia que tiene. Pero digo que ahora se ha hecho, que porque este caso se ha hecho famoso, todos nos dedicamos a hablar, ¿sí? Y a politizar el tema. Porque sin darnos cuenta, al hablar sin saber o sin un sustento, como hablaban ustedes, sin un fundamento teórico o un fundamento de causa, caemos en esta politización y alimentamos esta grieta de kirchnerista versus pro. ¿Sí? Entonces yo creo que todo tiene un sentido educativo. La educación no tiene que caer en política partidaria, sino en darle, en ampliar el conocimiento de la realidad que tiene ese chico de la secundaria y en comprometerlo socialmente en las problemáticas sociales. Repito, y para siendo concisos, ¿no? Y para ir resumiendo con el caso Maldonado. Si cada docente decide tocar el caso Maldonado en el aula, que sea con un sentido educativo desde su materia, ¿sí? Pero no para politizar la situación. Y eso lo dejo a libre albedrío de cada uno, la libre decisión de cada uno.
Excelente.
Como si lo hubiera pensado.
Como si lo hubiera pensado. Si lo hubiera pensado más, no le hubiera salido mejor. Justamente esta pregunta la hicimos a través de...
La lista de difusión.
La lista de difusión de Sin Anestesia.
Yo no tengo, todavía no funciona, no sé cómo funciona la lista de difusión.
Bien, bien, buenísimo.
Pero estás, tengo mucha...
De nativo digital, nada vos.
Cierto, que yo soy de los nativos digitales.
Bueno, justamente yo tengo tres respuestas. Dos no, un sí. El sí no tiene el porqué. Y los no, sí lo tiene. Complicado, qué sé yo. Justo el sí no lo tiene. ¿Empezás o empiezo?
Bueno.
¿Empezás vos que tenés más?
Igual ni tanto, pero bueno. Acá por los chicos de estudiantes del profe de la Rosa, de primero de química.
Bien, ahí física. Los tiene para agarrarlos después si sabe, si ya no le gusta acá, es como a este.
Fue elaborada por Melisa Ramírez, Estela Femini, Sebastián Cardoso y Valeria Prandi.
Bien.
Dice, no se debe hablar del caso Maldonado en las escuelas, porque no es una problemática educativa. Más allá de que tenga connotaciones sociales, políticas, culturales, no debe ser exclusivamente un tema que deba hablarse en la escuela. Respuesta elaborada por Melisa.
Bien, 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 bien. Genial. Yo tengo la respuesta de Celeste Villafañe, desde Tunuyán. Y nos dice, si no tuviera un tinte político como todos los temas, se podría hablar. Pero de pronto la ira y el idealismo toman más protagonismo que lo que verdaderamente importa, la desaparición de una persona. Así que para mí no se debería hablar porque no sabes qué docente está enfrente del aula. Bien. Polémico.
Bien. Tiro esto. De la profe Lorena, de Políticas Estudiantiles.
Bien.
No me parece debido a que se ha politizado.
Excelente.
Ese es politizado. Mucho el tema. Además de que nunca, con ningún otro desaparecido, como niñas o niños, mujeres, jamás se trató el tema. Me parece que es un tema muy delicado para tratarlo o informarlo a los niños. Solo absorben una verdad que hasta que no se investigue bien, nadie sabe.
Bien, la profe Noé León también participa y dice simplemente no, porque no se debe hacer política en las escuelas.
¿Dónde están los gemelos?
Vamos, vamos. Bueno, igual el otro es sí. La otra respuesta que tengo es sí. Es Francisco Crescini quien responde sí. Opina que sí debería tratarse el tema.
Se me acabaron.
Sepa, bueno, me parece que te gané por golear. No.
Bueno, volvemos a de nuevo. Y una cosa que les reitero a todos los que nos escuchen y que responden: cuando una persona les manda una pregunta concreta, si no me respondes, listo, no me, clávame el visto. No me mandes una manito así.
No, la
haciendo
gente no ve.
Me gusta.
Ah, bien.
Es como que no me estás respondiendo.
No me estás respondiendo. ¿Te gusta la pregunta? ¿Te gusta el programa? ¿Crees que sí?
¿Crees que no? No me...
No, no, es que no, no. Si te pone me gusta, no estás creyendo que no.
Ah, no, me molesta tanto
a
la
lo sumo
gente.
¿Cómo pueden creer que sí? Bueno, estas han sido las respuestas a la consigna del día de si se debe o no tratar el tema de Santiago Maldonado. Yo creo que sí, tiene su complejidad justamente tocar el tema en la escuela. Primero porque no podés asegurar, suponete que vos sos un profe así como Alejandro de la Rosa, ¿no? Y tenés esta idea de que sí, con fines educativos. Creo que no se le puede asegurar al padre, ¿no?, del estudiante que tenés, que fuiste justamente bastante neutral en el tratamiento del tema. Y ya ahí ya entramos en otra cuestión, que es justamente los padres quienes entregan la guardia a las escuelas de sus hijos, ¿no? Este involucramiento que les nace también de repente a muchos, ¿no? Es como, de repente me importa la educación de mi hijo, ¿sí? Vamos a aclararlo, porque a muchos recién ahora les viene a importar, porque, claro, no, hombre, convengamos. Pero...
No, no sé si, cuánta gente de San Juan está enojada porque se puede dar el caso, o hablar del caso Maldonado,
sí.
Cuando en los manuales se habla de la gota que quiere ser parte de los minerales.
Sí, sí, de los manuales de minería para primaria.
Para primaria, o de sí, los manuales didácticos que está haciendo la CENEA.
Claro, sí. Para...
Sobre cómo enseñar didácticamente la energía nuclear.
La energía nuclear.
Se olvidó de lo que contamina, de cómo los tratamientos, de cómo usarlo, pero bueno, ellos están haciendo manuales didácticos.
Sí, sí, bueno, justamente. De repente nace una preocupación de parte de los padres. Yo creo que es justamente porque el tema tomó esta trascendencia social, política, partidaria, porque creo que es, es una cuestión política, pero el tema que tomó un tinte partidario, justamente que genera esta grieta, ¿no? Donde toda la oposición, sea frente cual sea, o el FIT, toda la oposición está de un lado y Frente Cambiemos está del otro, me parece a mí, en esta grieta, en este caso, en esta discusión. Que bueno, para los dietazos son todos amigos, pero bueno, no importa. La cuestión es que me parece que justamente al tener esta trascendencia política partidaria, les preocupa a los padres que se esté tratando este tema de una manera partidaria. Ahora, yo no sé si podés asegurarle al padre de este chico que vos no lo trataste de manera partidaria, que fuiste neutral y que justamente lo partidario lo dejaste afuera, que se trató simplemente la tipificación de el delito de desaparición forzada de personas, ¿no?
Justo y que, hoy venimos a hablar mal cuando está el profe que habla recopado.
Claro, viste, es que no.
Al destino.
Aumenta la diferencia cultural. justamente eso, ¿no? Me parece que el problema está en realmente probar que uno fue neutral. Pues supongamos que sos el profe de buena onda, que vas a ser neutral, que lo vas a tratar de una manera educativa, que va a ser realmente provechoso para los chicos y que vas a poder generar o desarrollar en ellos un poco más estas habilidades de participación social.
El Estado no puede probar que no se lo llevó y vos querés probar que...
¿Y vos querés probar que fuiste neutral?
Neutral.
Si no me exigía a mí, no le exigía al otro, no me exigía a mí. No, bueno, pero creo que ahí está el problema justamente, ¿no? Pero opino... más o menos como dijo el profe, todo aquello que tenga fines educativos debería ser tratado en las escuelas. Las problemáticas sociales deberían ser tratadas en las escuelas. Vos querés sacar estudiantes egresados, ¿no?, con compromiso social y no se tratan problemáticas sociales dentro de la escuela. ¿Y cómo querés que tengan compromiso social si no saben con qué tienen que estar comprometidos? Si no saben que existe un problema, que en realidad lo saben, tal vez lo ven, pero lo han naturalizado como gran parte de la sociedad, ha naturalizado un montón de problemáticas sociales. ¿Cómo saber que te tenés que comprometer con eso? Si no te lo enseñan en la escuela, si no te lo enseñaron en la casa primero, ¿cómo?
Sin ir más lejos, nuestro nivel, que se supone adulto, cuesta mucho el compromiso.
El compromiso, sí, en general, ¿no? El compromiso sí. En general. Por supuesto, hay de todo. Hay gente que realmente está comprometida, que hace muchos proyectos, que trabaja, que en muchas cuestiones de ocuparse, más que preocuparse, ocuparse de las problemáticas sociales. Pero ¿cómo generás un egresado comprometido con problemáticas sociales o con la sociedad que no sabe de problemáticas sociales? No sé, yo lo veo un poco difícil, ¿no? Capaz que existe la manera, no tengo idea. Yo estoy diciendo, a mí me parece muy difícil. Ahora, también es cierto que con otros casos anteriores no se le ha dado la importancia o la relevancia para meterlo dentro de la escuela y adoptarlo como un mero ejemplo de una problemática social más grande. Es cierto. Se tomó justamente este problema que está muy...
Estamos en año de elecciones.
Claro. Y aparte, encima, claro, a semanas, diría ya, de las elecciones. Mes, más de un mes, no sé, quiero pensarlo así, viste, pero si no...
Sí, pues tenés que ir a votar de nuevo. Está bien, la fiesta de la democracia, todo, pero...
Sí.
Siempre pasa algo el domingo.
Siempre pasa algo el domingo. Por lo tanto, yo creo que sí, de manera educativa. Ahora es un quilombo probar que uno está siendo neutral, que realmente lo está usando...
Lo está haciendo de manera educativa, sí, es todo un drama probar eso. Pero...
Porque los chicos llegan a su casa y dicen, hablamos de Santiago Maldonado. Sí. O sea, no van a hablar, no van a decir otra cosa, ¿entendés? Capaz que sí, lo explican mejor, pero lo primero que van a decir es, hablamos de Santiago Maldonado. Pero
todos los que piensan, que no hay que dárselo. No te han preguntado, si sos docente, no te han preguntado los chicos. Los chicos son los que más preguntan.
Sí.
Se bombardean a preguntas todo el tiempo, en todos los niveles. Profe, ¿qué le parece esto? Y encima, a veces hasta para probarte.
Sí,
¿qué opina el profe de esto? ¿Qué sabe de esto? Entonces te van a preguntar y decir, no vamos a hablar de ese tema. Yo creo que
sí.
Tampoco es la respuesta indicada.
Hay una frase que se repite dentro de, no sé si en todos los profesorados, pero ha sonado algunas veces, de que de política de religión en la escuela no se habla. ¿No? Lo he escuchado muchas veces. Mucha gente tiene esa frase. Y bueno, yo creo que ahí está el tema. Política partidaria, tal vez no. Políticas educativas tal vez es distinto.
La religión, ¿bajo qué discurso lo analizamos?
Exacto.
¿Es un discurso racional o irracional, como se estudió en filosofía? ¿Cómo lo comparás? Entonces, se pueden hablar.
¿Cómo pueden coexistir ambos discursos en una misma persona?
Y cómo coexisten, inclusive. Así que...
Sí.
Suena el eco afuera, se nota que ya... Están todos cursando.
Y nosotros estamos molestando con el equipo ahí afuera, así que...
Saludos a los que estamos molestando.
Saludos a todos ellos. Bueno, me parece que ha sido un buen programa, bien... No sé si quiere...
Dar una conclusión final.
Hacer alguna conclusión.
Despídase de su audiencia, que ya es famosa en Tupungato.
Alguna reflexión final, ¿no? Así como que nos vuele la cabeza a todos y nos vayamos. ¡Guau! El profe del arroz.
Hay que invitarlo más seguido.
Hay que invitarlo. Sí.
Conclusión final. Bueno.
Las preguntas.
Yo creo que para concluir, bueno, en primer lugar gracias, ¿sí? Ezequiel, gracias Daniel, gracias Analía, gracias Orlando por haberme invitado, para mí es un placer, ¿sí? Creo que estas oportunidades uno tiene que aprovecharlas, ¿sí? No para ganar fama, no, eso a mí en lo personal no me interesa. Sino para tratar de aclarar ciertas problemáticas sociales, económicas, culturales, políticas que como hablaban ustedes recién. Más allá del caso Maldonado, creo que el caso Maldonado es una arista pequeña en relación con las problemáticas de los pueblos originarios a gran escala, con las problemáticas sociales, económicas de los sectores marginados en la actualidad. A mí me sonó mucho esto de política y religión no se habla en las escuelas. Bueno, vamos a tomar el caso de la política. El caso de religión es otra cuestión que... da para otro programa entero.
Sí, totalmente.
Pero, y podemos estar acá 3 horas hablando más. Pero yo creo que en no hablar de política, ¿sí? Y para ser conscientes de ello, es consecuencia también de, la, de la vigencia del neoliberalismo, ¿sí?, como sistema de dominación político, económico y cultural, básicamente cultural, del siglo XXI. Justamente, si no se habla de política, dejamos la política en manos de unos pocos, en manos del Estado mínimo, ¿no? El no te metas, creo que es una herencia pesada que nos cuesta de la dictadura aún.
La repetimos bastante nosotros.
Exactamente, ese no te metas avala también, ¿sí?, a este individualismo, egoísmo, ¿sí?, todas pautas culturales del neoliberalismo. Yo creo que el silencio, ¿sí?, es cómplice, ¿sí?, no, sobrepasando el caso Maldonado, digo.
Sí, estamos hablando en general.
De las problemáticas sociales en general, económicas, políticas, y avalamos, creo, la vigencia de la polarización social, de las desigualdades, ¿sí?, de muchas cuestiones que hemos naturalizado y hasta aceptamos como bien, ¿sí?, los tecnócratas al mando de la política, ¿sí?, estos políticos que viven de la política para intereses particulares y no para el pueblo. ¿Y cómo van a responder al pueblo si el pueblo está en silencio? ¿Sí? O sea, un pueblo en silencio es fácilmente dominable. Recordemos que la democracia, en su evolución histórica, no surgió de la nada bajo el silencio del pueblo. La lucha por los derechos humanos y por la vigencia de un sistema político democrático implicó no justamente el silencio, sino voces que se hacían escuchar. ¿Sí? Es difícil, por supuesto que es difícil. Y tampoco es tarea, ¿sí?, y quizás tampoco es obligación de hablar o no. Pero por lo menos ser conscientes de que el silencio implica complicidad. ¿Sí? Y si queremos transformar la realidad, ¿no?, que por así decirlo es el objetivo último de la educación, ¿sí?, se me viene a la mente Pablo Freire, quizás, ¿no? O sea, ¿para qué sirve la educación? Educar para, por así decirlo, avalar a los sectores oprimidos, a los sectores dominantes, para seguir con esa situación. Entonces yo creo en lo personal, sí, que la educación tiene que servir para, por lo menos, concientizar, ¿sí?, en un paradigma constructivista, quizás. Entender la realidad y dejarle al chico, al estudiante, esa decisión si transformarla o no, e intervenir y participar comprometidamente. Y para cerrar el caso con los mapuches y Maldonado, ¿sí?, en la decisión del chico y de cada ciudadano está, ¿sí?, avalar o no el reclamo mapuche, ¿sí?, exigir o no la aparición de Maldonado, hablar o no en la escuela de Maldonado. Pero sí es mi obligación, ¿sí?, como docente y de la educación en general, que el chico interprete su realidad. ¿Sí? Y en este caso, que sepa, volviendo a lo mismo, que de qué se trata el delito de desaparición forzada de personas.
¿Sí? Excelente. Me encantó. Como conclusión, me encanta. Antes de terminar el programa, nosotros siempre
hacemos las preguntas complicadas.
Son las preguntas más difíciles del programa. Son épicas y típicas y míticas dentro del programa a todos los invitados que vienen. Son pocas. Vamos a hacer solamente tres. Tenemos muchísimas, pero vamos a hacer solamente tres como para que sea.
Yo creo que la del camaleón va.
Bueno, dale. Es que esas son cortitas, por eso.
Cortitas del pie. Vamos a hacer como cinco.
Bueno, pero cortitas. La primera.
¿De qué color es un camaleón cuando se mira al espejo?
Epa, qué pregunta.
Cambiando de tema, ¿no? Un poquito.
Claro. Me tomaron muy desprevenido.
Esa no la estudió.
No leyó de esa, claro.
No. A ver, ¿de qué color es un camaleón cuando se mira al espejo? Y del color que está en ese momento. Pienso, no sé, porque el camaleón tiene la capacidad de mimetizarse, ¿cierto? Si se está mirando al espejo, hay que ver con qué se ha mimetizado primero y ahí definir el color, digo.
Bien. Bueno,
una respuesta lógica.
Buena respuesta.
Hacerle otra cortita y ya vamos con las complicadas.
Bien. ¿Por qué cree que los picapiedras podían festejar la Navidad si estaban en la época de piedra?
Bueno, yo creo que acá nos metemos en un tema relacionado con la culturización, ¿sí?, de Hollywood, que se promociona desde el primer mundo. yo creo que básicamente es una cuestión ideológica que se está transmitiendo, ¿no? Desde ciertos intereses de imposición cultural. Bien. ¿Sí? O sea, desde el dibujo animado, el dibujo animado nunca es inocente, ¿no? Jamás es inocente un dibujo animado. Y ya que a ustedes les gustan las opiniones fundamentadas, voy a recomendar un texto muy, pero muy sabio. Sí, que se llama Para leer el pato Donald, de Dorfman y Matelart. ¿Sí? Que justamente es un texto que por ahí trabajo en Historia de América Latina, para ver estas dinámicas de dominación cultural norteamericana sobre las mentalidades, ¿no? O sea, el dibujo animado, hasta el dibujo animado, siempre hay intereses detrás de esas imágenes, ¿sí? Dibujos, animaciones. Parece loco lo que estoy diciendo, pero leer ese texto te abre mucho la cabeza y ahí podría responder cada uno, creo, la pregunta por qué el árbol de Navidad en los picapiedras.
Después no podés ver una caricatura tranquilo, no podés disfrutar de ningún dibujito.
¿Te das cuenta que nosotros somos fanáticos del anime?
Sí, sí. Bueno, pero el anime se nota mucho la intención.
Los japoneses son más honestos. Bueno. Si tú y yo, de la infancia, pudiera viajar en el tiempo para verte hoy, ¿qué crees que te diría? ¿Te regañaría por algo? ¿Por qué? ¿Te felicitaría? ¿Por qué?
Excelente. Dígame si no, excelente.
Está excelente esa pregunta. Justamente el otro día me había quedado viendo fotos mías cuando era chico.
Bien. Sí. Le pegamos en la nostalgia.
Sí. Y no, por supuesto. Yo creo que me recriminaría varias cosas y me felicitaría por otras.
Sí.
Pero sí me diría seguir luchando y seguir siendo feliz. Y seguí viviendo el momento. Yo creo que todo cambio, ¿sí?, tiene un propósito y acarrea una oportunidad. ¿Sí? En los momentos de la vida, ¿no?, podemos tener momentos de felicidad, de tristeza, pero en definitiva la felicidad es una decisión que uno tiene que tomar más allá del contexto que le toque vivir en cada momento de su vida. Disfrutar el momento, yo creo que me diría, y más en este momento.
Bien. Buenísimo. La cerramos con esta, ¿te parece? Que es la más, siempre ha sido la más compleja, ¿no? Hasta el momento. Y dice así: tres grandes hombres se sientan en un cuarto. Un rey, un sacerdote, quien sería el enviado de Dios, y un hombre rico, mucho más que el propio rey. Entre ellos, un cuarto hombre, se encuentra un caballero. Cada uno de esos hombres le ordena al caballero matar a los otros dos. ¿Quién cree que viviría y quién moriría?
Epa. Qué pregunta compleja.
Es compleja, es la más compleja que hemos...
Se bajan esas preguntas de internet ustedes, me parece.
Esta está plagiada de una serie.
Ah, bien, bien.
La cual es muy buena porque se va contestando a raíz de diferentes personajes.
Fíjate vos que no la he visto, esa serie. Entonces tenemos, a ver, déjame repasar. El rey. El hombre rico, que es más rico que el rey.
Exacto.
El sacerdote en medio de Dios.
Y el caballero.
Y el caballero, que es el que tiene que matar.
Exacto. Y todos, los tres, le dicen que mate a los otros dos.
Sí.
¿Sí? A ver, debería quedar vivo uno solo. ¿A quién responde el caballero? O sea, ¿a quién mata?
Y yo creo que depende de qué es lo que le ofrezca cada uno. A ver, depende de las motivaciones y de las creencias del caballero, ¿no? Porque de repente, si es una persona muy religiosa, una persona de fe, creo que le va a hacer caso al hombre de fe, al sacerdote. Ahora, si es una persona dominable por el materialismo, por lo económico, y creo que le va a hacer caso al hombre rico, ¿sí? Y creo que si es una persona con interés, ya que estábamos hablando recién de lo político partidario, creo que le va a hacer caso al rey. O sea, no sé si comprometerme con elegir dos, ¿sí? Yo creo que habría que analizar más allá de lo que le pide cada una de estas tres personas a este caballero. Habría que analizar más al sujeto, creo yo, a este caballero. O sea, quizás estoy siendo muy obsesivo, muy rebuscado, pero en definitiva creo que todo parte por analizar siempre al sujeto. ¿Qué despierta su motivación? ¿Qué despierta su interés? Y de ahí partamos para ver a quién responde.
Bien, a mí me gustaría porque vamos a ser obsesivos los dos, dijo la señora. Si vamos a ser obsesivos, vamos a ser obsesivos los dos. Porque justamente el contexto de hablar de matar me parece que es muy fuerte y dentro del contexto nuestro, en la época nuestra, no sirve, digamos. Supongamos que el caballero tiene el poder entonces de desterrar a dos de su cargo. Si fuera usted el caballero, ¿a quién elegiría responder?
Ah, estás despertando ahora mis motivaciones.
Es que esa era la idea, la raíz de la pregunta.
Ah, la primigenia, claro.
Y como yo escapé a la primera, ahora viene la segunda.
Viene la segunda, es la segunda vuelta.
Claro. Es que matar es un término muy fuerte.
Por eso dije.
En principio quiero aclarar que yo nunca mataría a nadie.
No, ¿sí? Claro, por supuesto.
O sea, es más, yo creo que la venganza no sirve de nada. Yo creo que la venganza te envenena tu alma, ¿sí? Pero bueno.
Lo decía el chavo.
Por supuesto, miren. Ahí saqué algo de mi yo de la infancia. Sin darme cuenta, ¿no? Pero bueno, ya que me ponen entre la espada y la pared, ¿a quién le hago caso?
Claro. Es para desterrarlos de su cargo, ¿no? Y dejar.
Sí.
Nada más.
Yo creo, a ver, te voy a responder con las negaciones. Yo creo que al último que le haría caso, ¿a quién? O sea, no sé a quién sí, pero ¿a quién no? Al hombre rico. O sea, tengo algo en mí, ¿sí? De también por mi historia de vida, por mi educación, ¿sí? Que por así lo material, lo económico, tiendo a dejarlo en un segundo plano siempre. ¿Sí? O sea, yo pienso que hay cosas más importantes. Por supuesto que es importante lo económico, ¿no?
Es
necesario, pero no hace a la felicidad. Bueno, en este caso creo que al último que le haría caso sería al hombre rico.
Bien.
Teniendo en cuenta esa premisa. Ahora, entre el rey y el sacerdote. Dijeron que el sacerdote era el enviado de Dios.
¿Cómo se creía en esa época?
Claro, ¿y quién dice que es el enviado de Dios? Me pregunto yo.
El sacerdote lo dice todo el tiempo.
Claro.
Se autoproclama.
Claro. En lo personal creo que cada persona tiene una relación personal con Dios, ¿sí? Sin intermediarios. Creo que cada cristiano, ¿sí? Más allá si creemos o no en el cristianismo, pero creo que como sociedad judeocristiana, sabemos que ese fue el mensaje que dejó Jesucristo, ¿no? La relación personal que podemos tener con Dios. Y por ahí quizás muchos religiosos me van a juzgar. Pero bueno, al otro que mataría es al supuestamente enviado de Dios. Me lo juego.
Bien.
Excelente. Lo explicamos ahora y no lo vamos a explicar en ningún programa más. La pregunta intenta, en la serie, ¿no? Buscar cuál es la idea de poder que tiene cada uno de los personajes en su cabeza. Justamente está en una época medieval. Y hay quienes contestan que por supuesto que moriría el sacerdote y el hombre rico, porque la lealtad al rey es algo, bueno, en esa época también era muy, muy fuerte. Hay otros que creen que justamente Dios es quien designa al rey, entonces no podrías matar a un enviado de Dios, ¿sí? La fe es uno de los pilares en esa época, entonces el poder está justamente en el enviado de Dios, el poder real. Y otro simplemente dice que, justamente una familia muy rica dentro de la serie, dice que en realidad el poder lo tiene aquel que tenga mucho dinero, porque justamente se ha podido ganar su espacio en todos los lugares y todos los ámbitos con su dinero. Entonces, cree que quien viviría sería el hombre rico. Hay una cuarta respuesta que dice que el único que vive es el caballero, porque es quien tiene el arma en la mano. Por lo tanto, él tiene el poder, porque tiene el arma en la mano. Otros, el rey, justamente porque el rey es en quien creemos que está el poder. Pero tal vez no lo tiene, pero depende de las creencias de la comunidad. Hay distintas respuestas, está bastante elaborada el problema.
Reiteramos, no copiamos a Juego de Tronos.
Para nada.
Jamás.
Jamás en la vida. Bueno.
Este ha sido otro capítulo más de Sin Anestesia.
Otro capítulo más en esto que hemos dado a llamar Sin Anestesia.
Reactivado este año.
Reactivado este año. Gracias, Orlando Rivera.
Gracias a la descoordinadora.
Analía Aguilera. Gracias, profe.
Alejandro de la Rosa.
Muchas gracias a nuestra audiencia.
Por responder.
Que, por responder, responder y los que escucharon, por escuchar,
por
obviamente.
Por escuchar, por mandar deditos.
Exacto. Bueno, informamos que los programas son subidos a una plataforma, ¿sí? En internet, donde uno puede descargar o escucharlos online, así que todos sus fans van a poder descargar.
Bueno, tampoco tengo muchos fans, ¿no?
Claro, ahora... Prontamente usted lo que tiene que hacer es entrar a Face y en Sin Anestesia 107.3, darle me gusta.
Pero por
y
supuesto.
Compartirlo. Claro,
por supuesto.
Así que bueno, muchas gracias, profe.
No, yo les agradezco a ustedes y quiero aprovechar la oportunidad, si no después me van a matar, a enviarles un saludo muy especial a los chicos de primero de Química y Física que se animaron a enviar mensaje. Me encantó su iniciativa, ¿sí? Es más, justamente cuando estaba en clase recién con ellos les dije que al que le interesaba que escuchara. Y realmente me gustó mucho que escucharon la radio, el programa.
Bien, buenísimo. Muchísimas gracias a todos, nos veremos. Saludos. O nos escucharemos en realidad el próximo miércoles.
Bueno, todavía no salimos.
La televisión se nos está... Esperen, sean pacientes.
Estamos veremos, en radio, imagínense.
Nos veremos el próximo miércoles en esto que es Sin Anestesia Reactivado.
Tipo 6:30, más o menos.
Más o menos 30 minutos.
Exacto.
Adiós.
Thank you.